Montenegro, presidente de Asufondos, bienvenido a RCN, muy buenos días.
Muy buenos días para usted y para todos los oyentes.
¿Se necesita una reforma pensional ya en Colombia?
Mire, eso no lo está diciendo Asufondos, ¿no? Eso lo ha venido diciendo mucha gente desde hace mucho tiempo. Sí, el doctor Rafael Pardo hace 4 años, cuando se volvió a separar el Ministerio en Salud y Trabajo, con toda razón planteó y propuso una reforma pensional. Entonces el hueco era de unos 28 billones de pesos en el régimen público, ¿no? Este año, según cifras del mismo gobierno, el hueco es 38 billones de pesos. El hueco, o sea, el déficit de las pensiones públicas. Eso es una cifra, pero gigantesca. Con esa plata podríamos hacer en un solo año más de 3 ampliaciones del canal de Panamá. Acuérdese usted que todo el programa de las 4G cuesta 50 billones, pero en 8 años. Estamos hablando de 38 billones de déficit en un solo año. O sea, esto no es de Asufondos, esto es el mismo gobierno ya lo propuso. La OECD lo dijo el año pasado, el Banco Interamericano de Desarrollo, FEDESarrollo también lo ha dicho. En fin, yo creo que esto ya no aguantó más. Es difícil hacer una reforma en el último año de un gobierno, pero tenga la seguridad de que si el próximo gobierno al comienzo no ataca este problema, Colombia va a estar en serios problemas fiscales.
Doctor Montenegro, si usted hoy tuviera en sus manos la capacidad de hacer esa reforma, señale 3 puntos claves que reformaría. ¿Qué haría en primer lugar?
Mire, yo comenzaría eliminando los subsidios a las pensiones altas. Eso es lo que se come la mayor parte de la plata. El mismo Departamento Nacional de Planeación, el doctor Simón Gaviria, que publicó un estudio diciendo que las pensiones, los subsidios a las pensiones alcanzan 20 billones. Óigase bien, 20 billones solo en los subsidios, ¿no? Todo el hueco son 38, pero los subsidios 20. Y de esos 20, el 80%, o sea, unos 16, están concentrados en el quintil más alto de ingresos. Entonces, además de que esto ya es insostenible, ¿no? Porque las pensiones, el hueco se está comiendo el 30% de todos los recaudos tributarios, el 30%. Además de eso, es tremendamente inequitativo. El gasto público en pensiones, en lugar de corregir el Gini, el coeficiente de Gini, lo aumenta. O sea, es muy inequitativo. Entonces, desde todo punto de vista, como planteó yo hace ya 4 años el doctor Rafael Pardo, hay que hacer una reforma pensional. Esto, el país tiene que ser muy consciente de esto.
Ahora, la reforma pensional, usted habla de lo que está pasando con los recursos públicos. ¿Qué está pasando con los fondos privados? Porque también lo que hemos tenido información es que mucha gente que se va acercando a su edad de jubilación y que va diciendo, quiero ver cómo me va para jubilarme en un fondo privado, está diciendo, me va mejor devolverme a prima media, porque en prima media me puede salir una mejor pensión. ¿Eso es cierto que tanta gente se ha ido de los fondos privados, se devuelve al fondo de pensiones públicas porque consideran que en los fondos privados no les va tan bien con la pensión?
Mire, el año pasado se pasaron más 130 mil personas de los privados al público. El Ministerio de Hacienda hizo un estudio, ¿no?, que dijo que el 90%, óigase, el 90% de las personas que se trasladaban lo estaban haciendo equivocadamente. Porque mucha gente solo ve y dice, no, es que ya las pensiones son más altas. Sí, pero para poder alcanzar una pensión hace falta cotizar 1.300 semanas. Y con el mercado laboral que tenemos, solo el 10% de los trabajadores colombianos alcanza a cotizar las 1.300 semanas. ¿No?
Doctor,
pedimos que no solo a sus fondos, todo el mundo dijo no, tiene que haber una doble asesoría. Y por eso comenzó la doble asesoría. Que las personas que se van a pasar tengan una asesoría en los fondos, pero también en Colpensiones, ¿no? Y se empezó a dar la doble asesoría. y desde que se dio la doble asesoría, los traslados cayeron en un 50%.
Oiga bien.
En un 50% se dieron cuenta que estaban cometiendo ese error. Entonces, el problema existe, pero afortunadamente, no para los fondos de pensiones, sino para las personas que son las perjudicadas, ¿no? Ya están tomando las decisiones correctas.
Doctor Montenegro, de todas maneras hubo un desgrane de los fondos privados a las pensiones públicas. Y con
de 130 mil personas.
De 130 mil personas. Usted habla de un déficit de 38 billones. Entonces, ¿qué tal alto es el riesgo para que si no se hace esa reforma, colapse el sistema y esas personas que tan entusiasmadamente se rodaron de un sistema a otro acaben sin el pan y sin el queso?
Así es, o sea, así es. Si no hacemos esta reforma, esto pues va a tener una solución, pero por crisis, o sea, un aterrizaje de emergencia, ¿no? Y lo que hay que hacer es que esto sea un aterrizaje suave, o sea, haciendo una reforma a tiempo y bien planeada para que no nos toque la crisis como la que le tocó a Grecia, ¿no? O la que está enfrentando Brasil en este momento, en donde el problema central de las finanzas públicas es el régimen de pensiones en ese país.
Pero precisemos un poquito lo de las semanas cotizadas, porque a mí me llama la atención que efectivamente la percepción que hay, doctor Montenegro, es que si se va al régimen de prima media y al régimen de las pensiones públicas, le va mejor en el monto de la pensión y no mejor que sea un poquitico más, no, pero mejor mucho, considerablemente 50, 70, 80% más de pensión que en fondos privados. Si la gente tiene esa percepción, dice usted, pero no han notado lo de la cotización y por eso no se van, porque la percepción, dijéramos, en el boca a boca es que mucha gente está tratando de devolverse justamente.
Miren, sí, la gente no se da cuenta que tiene que cotizar 1.300 semanas, ¿no? Y ese es el cálculo que tiene que hacer. En los fondos de pensiones, usted, si ya tiene el capital, se puede jubilar, independientemente del número de pensiones.
Claro, pero con una pensión bastante, bastante por debajo del ingreso de la persona, que no da, la expectativa de la gente es que sea 70, 75%, eso ni en sueños se logra.
Vean, el 84% de todos los colombianos ganan entre 1 y 2 salarios mínimos, entre 1 y 2 salarios mínimos, o sea, a la mayor parte de la gente la pensión es prácticamente la misma en los dos regímenes, pero, además déjeme decirle esto, usted en el régimen de ahorro individual, si tiene el capital, no necesita semanas, o sea, se puede con cualquier número de semanas. Pero si no tiene el capital, y tiene una diferencia muy grande, y tiene la edad, necesita cotizar 1.150 semanas, o sea, 3 años menos, y ya tiene acceso a una pensión de salario mínimo, gracias al Fondo de Garantía de Pensión Mínima que no existe en el régimen público. Por eso, acaban jubilándose más personas. Oígase bien, de ahorro individual.
Sí.
Es el cálculo que no hace la gente. Claro.
Sí, claro.
Usted tiene más de 1.300 semanas y tiene salarios altos. Sí, eso es verdad. Usted va a tener una pensión más alta en el régimen público.
A las personas.
Pero fíjese, doctor Montenegro.
¿Cuántas personas podrán hacer eso?
Las menos.
Claro, ese es el cálculo que no hace la gente.
Es que ese es el punto, digamos, ¿cuál es la pensión a la que uno debería poder aspirar?
Claro.
Porque usted dice que un 84% de las personas que contribuyen está ganando entre 1 y 2 salarios mínimos. ¿Esa persona a cuánto debería aspirar razonablemente a tener de pensión? ¿Una pensión de salario mínimo?
Pues si la mayor parte de la gente gana hasta 2 salarios mínimos, ¿no? ¿A cuánto tiene que aspirar? Pues no puede aspirar a más de 2 salarios mínimos, ¿no?
¿Pero puede aspirar a los 2 salarios mínimos? Es la pregunta.
Sí, es la pregunta.
No, porque entonces la tasa
Claro, entonces se pudo haber cotizado por 2 salarios mínimos, pero nunca va a tener pensión de 2 salarios mínimos. Eso es lo que tiene que tener claro la gente, que es muy duro de todas maneras, ¿no?
En ningún régimen, ni en el público ni en el privado. ni en el público ni en el privado. Claro, si usted gana 20 millones, pues usted sí puede, y ha cotizado por lo menos 25 años, bueno, usted sí puede aspirar a una pensión, por supuesto, mucho más alta, ¿no? Pero para la mayor parte de los colombianos, esa es la realidad, en cualquier régimen, porque los salarios nuestros, para la mayor parte de los colombianos, esa es la realidad. O sea, lo que pasa es que mucha gente no ve esas cifras. Déjenme darle otra cifra. Ustedes saben que en Colombia hay 22 millones de trabajadores, ¿no? 22, de ocupados. ¿Ustedes saben cuántos millones ganan menos de un salario mínimo, según cifras del GAM?
¿Cuántos?
No.
Hagan el cálculo, adivinen, ¿quién adivina?
Ya. A ver, profe, respeto, yo le hago la tarea. Que podía hacer eso.
Yo le hago la tarea, doctor Montenegro, pero le tenía otra pregunta.
No, pero mire, respondamos eso.
Usted lo tiene, y no, cuéntelo.
10 millones ganan menos de un salario mínimo. ¿Eh? Entonces, esas cifras, la otra vez en un debate en el Congreso presenté estas cifras, estaba la ministra de Trabajo, que sí conoció la cifra, pero estaban los líderes sindicales. Todo el mundo quedó aterrado, ¿no? Quedó aterrado, porque aquí mucha gente dice, no, es que el salario mínimo es muy bajo. Pero se olvidan o no conocen que 10 millones de colombianos ganan menos de un salario mínimo. Ese es el mercado laboral que tenemos, ¿ve? Y cuando uno piensa en eso, es que dice, este hueco de 38 billones es increíblemente absurdo. Y sobre todo que se le estén dando subsidios a la gente que tiene pensiones de 18 millones de pesos. ¿Eh?
Doctor Montenegro, le iba a hacer otra pregunta y es, pongámoslo en términos de porcentaje, independientemente del ingreso, si yo me gano
un millón cinco o diez,
¿cuál es el porcentaje de ese ingreso después de cotizar 1.300 semanas al que uno puede aspirar de pensión?
Porcentaje.
Si usted gana, o sea, lo mínimo es un salario mínimo, ¿no? Si usted gana un millón...
Claro, hagamos la cuenta para alguien de clase media que se gana 4 o 5 millones, que cotizó entre 4 y 6 millones, 4 y 7 millones de pesos durante los últimos años de su vida. Una persona que se ganó 4 millones de pesos o 5 millones de pesos, sí, que es una persona de clase media, ¿a qué puede aspirar en términos de pensión?
A un 75% de eso, ¿no? A un 75%.
Tres cuartas partes
del ingreso cotizó durante un buen periodo de tiempo.
Sí, sí.
75% a 4 millones.
Eso depende, por supuesto, también de lo que haya cotizado, si tiene, si trabaja más del tiempo, ¿no? Si cotiza un poquito, ¿no? Pues entonces va a tener menos.
¿Y ese porcentaje juega para cualquier monto? ¿Para el que cotizó por los 25 salarios mínimos, que es el máximo?
Pues estamos hablando de 18 millones, ¿no? Entonces, sí, depende de los años que ha cotizado. Sí, eso va a ser proporcional a la vida laboral que tenga.
Claro, pero cumple las semanas. Nos referimos en todos los ejemplos a la persona que cumple las semanas.
Sí, pero mucha gente también trabaja mucho más. Mire, en Europa...
Claro, pero yo le insisto en la pregunta. El que completó sus semanas, 1.300, o las 1.150, pero dejémoslo en 1.300 para que sea la general, cotizó 25 por 25 salarios mínimos, que es lo máximo. ¿A qué pensión aspira? ¿Qué porcentaje de esos 18 millones de pesos?
No, 75%, si está en el régimen público, y si durante los últimos 10 años, ¿no?, cotizó la máxima.
¿Y en el privado, en los fondos de pensiones?
Es proporcional a lo que haya cotizado durante su vida laboral. Uh-huh. Si estamos hablando de los salarios más altos, precisamente porque hay un subsidio, las pensiones son mejores en el régimen público.
Claro, y sabemos que en el régimen público es el 75%, pero no hemos podido saber en el privado cuánto
es. Pero a ver, una cifra concreta, doctor Montenegro. Por ejemplo, de los fondos privados, ¿cuáles son las pensiones más altas que pagan? ¿Cuál es el monto más alto tope en los fondos privados?
No hay tope y hay unas pensiones muy altas.
Por ejemplo, ¿de cuánto puede ganar una persona de alto salario que ha cotizado, que ha cumplido todo, no sé qué, puede pensionarse con cuál lo que, qué es lo más alto que está pagando hoy en día un fondo privado?
No. Yo le puedo dar ejemplos de pensiones de más de 20 millones. Pues son poquititas, pero las hay. ¿Por qué? Porque la gente ha cotizado mucho tiempo, ¿no? Y se demuestra un bono pensional y se demuestra de pensiones voluntarias. O sea, eso hay de todo, ¿no? Hay de todo. Pero en las pensiones altas, el régimen público definitivamente sí paga pensiones más altas que el régimen privado. Precisamente porque están esos subsidios de los que estamos hablando.
Seguiremos discutiendo, doctor Montenegro, sobre el tema, porque como él dice, desde hace varios años, lo que uno no entiende es por qué no se aborde, se coge el toro por los cuernos de una
porque
vez, y no si es, toca no hay, hacer reforma pensional, pues toca.
No es políticamente rentable.
Claro, y mucho menos ahora en un año electoral. Pues de sí, modo no es. Que este debate, doctor Montenegro, eso va aguanta todavía, va para largo, para que realmente se tome y se empiece a asumir, como que hay un problema de fondo con las pensiones, y que se asuma que hay que hacer algún tipo de reforma y hacer algo antes de que queden desfinanciadas las pensiones del futuro. Muchísimas gracias por acompañarnos.
A usted, mil gracias, a sus órdenes, hasta luego.
Santiago Montenegro es el presidente de Asofondos, el eterno debate, profesor Restrepo, de las pensiones y lo que está pasando en este momento. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Mucha de la gente que empezó en el régimen de prima media, es decir, en las pensiones sí. públicas y que se pasaron a los fondos privados en su momento, año 1994, si mi memoria no me falla, en el momento en que se pasa la gente a los fondos privados, están llegando muchos de ellos a la edad de jubilación o se están acercando. Entonces la gente empieza a averiguar cómo está la pensión aquí. ¿Cómo está? ¿Cuál va a ser mi pensión? Y ahí es donde le decíamos al doctor al doctor Montenegro, ¡oh, sorpresa!
Claro,
no es el 75%, puede ser mucho menos.
Hasta un 20%, 15% incluso. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Dónde está toda esa plata? Pues porque esa persona lo que hizo fue contribuir durante 12, 15 años, 10 años por lo menos, al régimen de prima media en el cual no hay un rendimiento individual, porque hay una, no hay una cuenta de ahorro individual, que sí existe en el régimen privado. Pero ese es uno de los problemas, Yolanda. El otro problema, y el problema más grave, es que literalmente le estamos metiendo, pues este año, 38 billones, billones de pesos, que eso es casi un, es como un 16% del total del presupuesto nacional, a atender pensiones, al que además van
¿no dijo que era el 30%
a personas muy altas.
¿Doctor Montenegro?
De todo el presupuesto nacional. Sí. Son 38 billones, que es como...
¿Y esas pensiones quiénes son? Los magistrados,
ese
los
es el problema.
Entonces, cuatro
ahí
gatos.
Hay otra inequidad como la que menciona Yolanda. Las personas que están desde el comienzo en el régimen privado probablemente pueden tener un 75% de su
pensión.
Último ingreso
en pensión.
Los que
estuvieron mitad y mitad.
Sí. Pero los que estuvieron mitad y mitad pueden tener un 10%, un 15%, un 20%. Aquellos, por ejemplo, que tienen una gran inestabilidad laboral, pueden tener incluso menos. Y hay otras inequidades. Por ejemplo, la inequidad con aquellas personas que no tienen trabajo, que ni siquiera ganan el mínimo. Todas esas personas informales podrán tener acceso a estos beneficios periódicos, los BEPS, pero nunca a una pensión.
No, y la gran inequidad es lo que señala el doctor Montenegro, ese es el subsidio de las pensiones altas, que significa ¿cuántos billones que nos dijo?
38.
El subsidio, ahí lo dijo, 10 y pico millones.
Como 18, yo
como
entendí.
18 millones, billones,
de pesos, de los
estamos subsidiando a las pensiones altas, los señores sí. magistrados, exmagistrados, congresistas, que son cuatro gatos en relación
docentes
con la población
también.
De la población en general.
Sí, o sea, lo del subsidio a las pensiones altas es algo que se tiene que discutir.
Sí.
No hay ninguna, o sea, no hay ningún punto que permita justificar que el Estado esté
subsidiando.
Había que ponerle, como lo hizo ya la Corte, un límite, o sea, un tope, este tope. 10 salarios mínimos, 15, 20, los que sean, pero un tope.
Pero ya se lo pusieron, ya se lo pusieron.
Pero hay demandas, de todas maneras hay demandas, y grandes demandas,
pesos,
y grandes...
Pero todas las demandas se han perdido, digamos. Ya. ¿Cuál es el problema con ese otro asunto? Que no pagan impuestos. Una manera de resolver ese enorme...
¿Impuesto a las pensiones altas?
Es ponerle un impuesto a todas las pensiones por encima de... Pues que paguen como todas las personas.
Sí, por encima de 4, 5 millones, o lo que sea.
Sí, por encima del número, claro.
Sí.
9:52, seguiremos hablando de pensiones.
RCN Radio, nuestra radio.